En la tertulia de esta mañana, en este lunes, estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Darío Klein, Graciano Pascale y Juan Ángel Urruzola. Ahora miramos a lo que viene en esta misma semana, porque la Cámara de Senadores va a tratar mañana el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, el que habilita a personas del mismo sexo a casarse en las mismas condiciones que una pareja heterosexual. Todo indica que el proyecto va a ser aprobado. Si eso ocurre, ya se sabe que tendrá que volver a la Cámara de Diputados, de donde vino originalmente, porque en comisión se le han hecho algunas modificaciones. Lo cierto es que, ante esta instancia que se viene, en los últimos días, la Iglesia Católica puso en marcha una ofensiva en contra de la iniciativa. Varios obispos se expresaron en ese sentido. Por ejemplo, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, consideró que sería una lástima que la ley se aprobara, no por un sentido de estar en contra de, sino porque nos parece que un bien fundamental de la persona humana, en este caso de la familia, queda oscurecido, queda puesto entre paréntesis. Otro de los voceros fue el obispo de Salto, Pablo Galimberti, que dijo: a las parejas de varón y mujer los derechos que les corresponden, debe darse a las parejas de varón y mujer los derechos que les corresponden, entre ellos el de llamarse con toda propiedad matrimonio. Y démosle a las uniones homosexuales un nombre distinto, por ejemplo, compañeros permanentes o como sea. Brevemente, ¿cómo están viendo este debate? Que no es uruguayo solo, ¿no? Porque simultáneamente está, pero al tope de la agenda en países como Francia o Estados Unidos, por mencionar dos, nada más.
Sí, este es un tema de actualidad mundial, ¿no? El mundo entero está debatiendo este problema. Así, en el mundo los homosexuales, igual que otras minorías, han ido ganando voz y derechos, y con ello, sobre todo en Occidente, este tema se ha planteado. Ahora a mí me da cierta gracia estos planteos tan viscerales y tan de tanta oposición de la Iglesia Católica, cuando en realidad yo pensaba, en realidad deberían estar contentos. Es decir, lo que están haciendo los homosexuales en esta búsqueda de tener los mismos derechos, de poderse casar igual que cualquier heterosexual, es reivindicando el concepto de del matrimonio. Porque lo que está en crisis en Occidente es precisamente la institución del matrimonio. El matrimonio ya no es lo que era, y los homosexuales están diciendo: no, nosotros queremos eso que precisamente está en crisis.
Bueno, pero la posición de la Iglesia no es oposición o rechazo visceral, es, como acabamos de ver en esta síntesis, una discrepancia con el término. Básicamente está centrado matrimonio,
pero...
¿no?
Yo creo lo mismo que decía Darío, yo lo he pensado, porque por un lado me pregunté por qué la virulencia. Es verdad que no todas las iglesias y en todas partes. Había uno de los testimonios, creo que de un obispo de Nueva York, que tenía una posición bastante más abierta. Pero bueno, Nueva York es una ciudad donde la comunidad gay es muy presente y muy extendida. Ellos, el eje del discurso de la Iglesia es que es en defensa de la institución sagrada del matrimonio y demás. Lo paradójico es que hacen tanto hincapié con este tema, cuando en realidad la crisis y el cuestionamiento a la familia y al matrimonio viene por muchas otras vías, de las cuales la Iglesia no habla tanto, porque el tema de la violencia doméstica es un elemento importante de crisis de valores, de la familia y demás. El tema de la economía, las familias sumergidas que generan el rompimiento de familias y generan familias uniparentales donde la madre se tiene que hacer cargo de los hijos. O sea, toda una serie de condicionantes sociales que son las que verdaderamente quiebran la institución de la familia y de las cuales la Iglesia habla poco o nada. Sí habla de este tema, donde se quiere erigir, y eso es lo extraño, en un país laico como el nuestro, donde la Iglesia fue separada del Estado, ellos le quieren decir a los parlamentarios elegidos por voto popular lo que deberían hacer con su voto. Y eso es lo que es chocante.
Yo creo que el tema tiene dos vertientes. Por un lado, yo creo que en general en Occidente, y concretamente en nuestro país, ha habido en las últimas décadas, y más aceleradamente en los últimos años, una, digamos, un cambio de la visión tradicional, que podríamos decir que era de tipo cultural, social, sobre, digamos, la homosexualidad y los derechos de los homosexuales, y yo creo que en ese camino de apertura y de cambio, me parece que la mayoría está abierta, está dispuesta a aceptar que en esa evolución lógica que ha habido en el pensamiento tenga un reflejo legal, como es la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo que amparen a sus integrantes en sus derechos patrimoniales, económicos. Es decir, estoy pensando en una unión basada en el afecto mutuo, en el afecto recíproco, bueno, que obviamente existe. Y yo creo que la sociedad ha evolucionado desde posiciones. Hasta hace no muchos años la homosexualidad era considerada un delito en muchos países occidentales. No hablemos de Irán, donde los cuelgan de las grúas. No hablemos de Cuba, donde los que vimos la película Fresa y Chocolate sabemos cómo trataban a los homosexuales. O sea que ha habido en general una evolución, y yo creo que en esa evolución se acepta, yo diría con naturalidad, el hecho de que las personas del mismo sexo, basadas en el afecto recíproco, puedan formalizar una unión que tenga consecuencias desde el punto de vista patrimonial, sucesiones, pensiones, en fin, lo que es del caso en este tipo de situaciones. Me parece que este camino que se ha avanzado en el buen camino, se ha ido por un buen camino, y yo creo que está bien. Ahora, cuando se mezcla ese tema, digamos, y se lo equipara o se busca equipararlo, hasta incluso con la propia denominación matrimonio igualitario, que es una denominación confusa, porque da la idea de que hay un matrimonio desigualitario. Es una situación, una cuestión semántica que no tiene mucho sentido, porque si alguien dice matrimonio igualitario es porque hay un matrimonio desigualitario, el del hombre y la mujer, lo cual es totalmente ridículo.
No, quiere decir que no todos se pueden casar.
Pero la terminología es totalmente estrafalaria, porque decir matrimonio igualitario implica que hay un matrimonio desigualitario, lo cual no tiene ningún sentido.
Y el matrimonio actual es desigualitario.
Voy a terminar mi razonamiento. Entonces, me parece que ese camino que se fue avanzando, de alguna manera, torpedeado por los mismos partidarios, digamos, y yo creo que hay una aceptación, planteando una situación que ahí sí divide la sociedad. Porque se va a una especie de ingeniería social donde se equiparan uniones de hombre y mujer, se la equipara en todos sus efectos con la unión de hombre y mujer, lo cual no condice con la realidad. Entonces yo creo que ahí se introduce un elemento artificial. Yo creo que se podía haber recorrido un camino mucho más sensato, mucho más racional, mucho más lógico de plantear. Existen las uniones concubinarias, nadie le llama matrimonio concubinario, existen uniones concubinarias y se aceptó, digamos, sin ningún tipo de violencia. Quiere decir que entonces acá hay una confusión de terminología que implica una confusión conceptual, y yo creo que ahí está el problema.
Sí, estoy de acuerdo. Generalmente con lo que se ha dicho, pero
cosas muy distintas.
Sí, no. Empiezo de vuelta entonces.
Estoy
de acuerdo con cosas que dijeron todos.
Ah, bueno.
Estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Ángel, por ejemplo, de que yo creo que la amenaza contra la familia hoy día va mucho más por el tema de la violencia, las drogas, la pobreza, la miseria, la falta de salud mental de alguno de los padres, que por el tema este. Sin duda, creo que las amenazas a la familia van por muchos lados. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Graciano. Yo creo que en este tema se podría avanzar. Es una cosa tan lógica hoy día y es una realidad que existe en nuestra sociedad, el tema de la homosexualidad. Es una realidad que existe desde que hay registros de la raza humana, de que hay individuos que tienen una preferencia sexual por personas de su propio sexo. Que hay que reconocerlo. Ahora, es una situación distinta, no tiene por qué equiparársele de la manera en que Graciano lo estaba describiendo, porque realmente se trata de personas, de cosas diferentes que tienen que tener un trato igualitario, pero distinto. No tiene por qué confundirse los nombres, porque yo creo que lo que da fastidio es eso. No se le puede pedir a la Iglesia Católica que acepte esto, porque la Iglesia Católica tiene su concepción muy clara de cómo fue la creación por Dios de la humanidad, y la creó con un hombre y una mujer, y eso es lo que se une, y eso es lo que...
No se está discutiendo de la posición de la Iglesia Católica.
No, lo que estoy diciendo es que a la Iglesia Católica no se le puede pedir que tenga otra posición que no sea esa. Lo que sí se le puede pedir es que tenga tolerancia con respecto a estas nuevas realidades que forman parte de nuestra sociedad, y que esa gente que está en esa condición tiene que tener los mismos derechos, ahí sí, totalmente igualitarios.
Pero Gonzalo, a la Iglesia Católica, los que estamos a favor del matrimonio igualitario, no le pedimos nada. Es la Iglesia Católica que viene a pedirle a la sociedad que se legisle según su leal parecer y entender. Y entonces ellos tienen una visión de cómo se creó el mundo, así, que tú acabas de decir, y quiere, nadie se la quiere cambiar, claro. Pero ellos se lo quieren imponer a la sociedad civil y no tienen
hasta,
derecho.
Hasta no hace tanto, en Argentina, en Chile, acá al lado, el divorcio no estaba aceptado por la sociedad, legalmente, por la oposición de la Iglesia. Entonces, si nos quedamos, esto es un avance en materia de derechos civiles, y evidentemente la religión siempre va atrás de los derechos civiles y de la, y evidentemente yo no puedo pretender que la Iglesia acepte el matrimonio homosexual. No lo va a aceptar.
Es lo que yo estoy
pero
diciendo,
la Iglesia no digo, puede pretender que la sociedad vaya a su ritmo.
Pero tú no tenés por qué pertenecer a esa iglesia, eso es una opción tuya. Es decir, lo que
decir, claro, pero la iglesia
está, piensa eso, me parece muy
tenemos,
bien. O sea, la, pero, quienes son católicos y quienes
se
quieren...
está discutiendo la posición de la iglesia, estamos discutiendo el matrimonio.
Pero
¿cómo?
Pero
pasa que...
Es una cosa distinta.
Pero lo que pasa...
Bueno, pero es una
cosa... Yo dije que la discusión final, en esta etapa final, en esta recta final, ha tenido a la iglesia como un actor importante en el debate público.
Salió Cotuño a decirle a los diputados y a los senadores cómo deberían votar.
Pero a ver,
eso sucedió hace 3 días.
Ahí yo también le bajaría un poco la temperatura a la cosa, porque no es lo más habitual del mundo que cuando se debate un proyecto de ley, distintas organizaciones de la sociedad hagan conocer sus puntos de vista e incluso se movilicen, e incluso, yo qué sé, hasta hagan, ¿cómo decirlo?, manifestaciones, amenazas. Lo vemos todos los días. Proyecto de ley de minería de gran porte, por mencionar un caso también de los últimos meses. O sea que la Iglesia está jugando el papel que juegan habitualmente otros actores en todos los debates.
Por eso yo quería centrarlo en la ley en sí mismo, no en la posición de cada uno, porque yo creo que todas las posiciones, en la medida que estén fundamentadas y se basen en sus propios argumentos, me parece que cada uno es libre de decir lo que le parezca y cada uno de pensar sobre ello lo que uno quiere. Lo importante es la iniciativa que está planteada, que yo creo que recoge aspectos positivos, que son los de reconocer efectos legales a través de la formalización de un vínculo basado en el afecto, pero que al mismo tiempo introduce elementos que, digamos, debilitan ese apoyo que yo creo que hubiera sido mayoritario si no se hubiera introducido.
¿Pero cuál es la diferencia entre la unión concubinaria y el matrimonio?
Si se equipara el matrimonio...
En los hechos ya ocurre y no ha cambiado mucho en la sociedad, ¿no?
A lo que voy es esto.
No ha colapsado.
Pero la unión concubinaria es de hombre y mujer.
Pero se acepta la de personas del mismo sexo en Uruguay,
¿no? Pero lo que voy es esto. Si el problema de fondo, y yo creo que hay que empezar a decir las cosas por su nombre, el tema de fondo es que la equiparación a todos los efectos en un 100% de dos cosas diferentes, como son la unión de un hombre y una mujer con la unión de dos personas del mismo sexo, trae aparejado consecuencias en otros planos, o sea, las consecuencias en el plano económico, yo le dije, me parece que son totalmente recibo y así debe ser, sucesiones, pensiones, jubilaciones, etcétera. Pero después, cuando viene el tema, digamos, que tiene que ver con el derecho de familia stricto sensu, ahí entramos en un lodazal, entramos en arenas movedizas, entramos en el tema de la legitimación adoptiva o la adopción, como le llama la gente. Entonces, ahí se genera la posibilidad de que el Estado se convierta en un factor de desigualación, en un factor desigualitario en el mecanismo de la adopción, porque entonces el Estado estaría, ya que todos están en un pie de igualdad, haciendo opciones, generando desigualdad entre los niños, porque a un niño le tocarían dos papás, a otro niño le tocarían dos mamás y a otro niño le tocaría un
papá.
Pero
eso no es el Estado, eso
no es el Estado,
eso
es el mecanismo de legitimación adoptiva.
No, pero
déjame terminar mi razonamiento, porque entonces al final no puedo terminar lo que piensa.
Son largos,
porque soy italiano. No, pero que voy a esto.
Largueros acá tenemos varios, vamos a poner las cosas.
El tema de fondo es ese. Al equipararse en toda su amplitud, una cosa que yo creo que es de recibo, como repito el concepto inicial, ahí empiezan los problemas. Y ahí me parece que es legítimo que las personas tengan posiciones diferentes. En mi caso personal, yo creo que el Estado no puede convertirse en un factor de generar desigualdad entre los niños. O sea, el Estado le estaría dando un niño a dos papás, otro niño a dos mamás y otro niño un papá y una mamá.
Pero eso está pasando, Graciano.
Bueno, no está pasando.
Eso se le llama matrimonio.
No está pasando.
La unión concubinaria, las uniones comunitarias adoptan
hay
niños.
Padres homosexuales y madres homosexuales que tienen hijos adoptados. Lo adopta uno de ellos y los chicos viven, y está además demostrado acá, en lo que nos mandó la producción, hay bastante información de que además está demostrado que viven y se crían y evolucionan perfectamente. Yo creo sí que esta ley propone igualar, porque en todo lo que se planteó acá no hay ningún elemento que determine de en qué es diferente. El Estado legisla de que dos personas, sean del sexo que sean, se quieren unir en matrimonio, tienen derecho.
Y
me parece que eso es lo igualitario. El Estado es en eso que entra, no entra en el sexo de quienes lo quieren realizar. Y entonces, por tanto, es igualitario. Hasta ahora, quienes se quieren unir en matrimonio tienen que ser un hombre y una mujer. A partir de que la ley sea aprobada, podrá ser dos hombres, podrán ser dos mujeres y podrá ser un hombre y una mujer.
Gonzalo.
Por tanto, es igualitario.
No, pero está bien, pero no es lo mismo. Yo creo que la insistencia...
¿Pero por qué no es lo mismo?
Porque no es lo mismo, porque un hombre y una mujer no es lo mismo que una mujer con una mujer. Si vos entras a cambiar el sexo de una de las parejas, también podés cambiar el número. Creo que salió un artículo de Ignacio de Posadas que decía, bueno, entonces, ¿por qué no hacerlo dos contra dos, dos mujeres con dos
ya
hombres,
no matrimonio.
Y una transexual? Y digo, ¿y por qué no legalizar eso? ¿Y que hay algún problema moral con eso? Digo,
ya no sería matrimonio.
Yo no tendría ningún problema. El tema es que son cosas distintas.
El matrimonio busca la monogamia.
Lo que se está discutiendo aquí, y mirá que a mí todo esto tiene un tufillo de juicio moral a las personas que son homosexuales que no me gusta para nada. Es decir, así que yo estoy totalmente de acuerdo con que dos personas homosexuales, dos adultos, sean del sexo que sea, tengan la relación que quieran, si ellos lo quieren tener. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, entiendo que en esto hay que avanzar en forma consensuada y que la sociedad acompañe, porque es justo que toda la sociedad vaya acompañando. Y me parece que facilita no llamar por el mismo nombre a dos cosas que son distintas. Los mismos homosexuales te dicen, nosotros somos diferentes, y por lo tanto queremos un tratamiento diferente. Que sea igualitario ante la ley, me parece que es absolutamente
y válido. Eso es lo que busca
esto. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿para qué confundirlo? Y me parece que es por ahí donde venía el argumento de Graciano, dándole el mismo nombre y diciendo, esto es exactamente la misma cosa. ¿Por qué no lo es?
Hay un matrimonio devaluado, matrimonio por la mitad.
La señora Edie Windsor, esta que está haciendo el juicio, lo que ella quiere son dos cosas. Primero, no tener que pagar los impuestos estos en Estados Unidos.
Estás hablando de Estados Unidos.
De Estados Unidos. No tener que pagar los impuestos porque su viuda, ella quedó viuda de una mujer y tiene que pagar impuestos porque era mujer, si fuera hombre no tendría que pagarlos. Ella quiere que no se le discrimine en ese sentido. Y quiere también, tiene la pobre señora, 83 años, que se reconozca que su condición de lesbiana es una condición honorable y tiene que quiere antes de morirse
tiene
todo el derecho de que se le diga, señora, usted no es un diablo con cuernos, usted es una persona normal y nuestra sociedad la reconoce como una persona que tiene esa característica pero que es totalmente normal y legal. Eso es lo que ella quiere. Ahora, mezclar esto con que esto es un matrimonio igual que el no lo es meternos no lo es en un tema que va a llevar a problemas. Es lo que yo digo.
No, yo quería agregar simplemente otra cosita que involucra esta ley y que iguala esta ley y que es bastante revolucionario, si se quiere, por lo menos para este país, que se ha hablado poco, que es que los padres pueden decidir qué apellido le ponen a su hijo, si el de la madre o el del padre. Eso puede cambiar muchas cosas en Uruguay. Es algo que iguala también, porque en este caso la mujer va a tener el mismo derecho del hombre no el mismo, porque por defecto sería el del hombre, pero puede decidirse poner el apellido de la madre, lo cual me parece un cambio importantísimo y de que se ha hablado poco.
Y otro cambio. Pulveriza, esta iniciativa pulveriza el concepto de padre y madre. Porque entonces ya no habría la categoría padre y madre, ya dejaría de tener sentido. Porque podría haber papá uno, papá dos, mamá uno, mamá dos. Digamos, ¿cómo se maneja el tema allí cuando hay dos papás y dos mamás? No hay padre y madre. O sea, es tan revolucionario y digamos, es un terremoto en el derecho de familia, en el derecho civil, que esta ley tiene que ser estudiada a fondo, dejando de lado las cuestiones, las pasiones personales. Yo entiendo que esto genera pasiones personales, hay gente que está muy apasionada como esto y es lógico. Ahora, esto hay que hacerlo con racionalidad, con la razón. No se puede hacer solamente con la pasión.
Estamos ya en las 10:29. Enseguida venimos con el final de esta tertulia de lunes.